petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y ahora estamos en compañía de nuestro querido amigo, el ingeniero Martín Scalabrine Ortiz. ¿Cómo te va, querido? ¿Cómo andas?
¿Qué tal, Norberto? Buen día, ¿cómo va?
Pero muy bien, muy bien. Querido Martín, el litio, reservas, producción y usos.
Exactamente. Bueno, quería hablar un poquito de este tema.
¿Para qué sirve, no?
Bueno, apareció en los medios el litio en los últimos meses. Justamente por la noticia de un acuerdo que hizo YPF con la provincia de Jujuy, la Universidad Nacional de Jujuy, uh-huh. y su brazo tecnológico, digamos, YPF Tecnología, que está conformado por, en partes iguales, por YPF y el CONICET, para crear el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas sobre el Litio y sus aplicaciones en la ciudad de Palpalá, en Jujuy. Ahora, ¿por qué este interés de YPF, del Gobierno Nacional y de la provincia de Jujuy para hacer un centro de investigación exclusivamente para la explotación del litio, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Esto se encuentra en el marco del desarrollo de energías renovables. Ahora, ¿qué tiene que ver las energías renovables con el litio? Bueno, primero vamos a hablar de del litio como elemento y la cantidad, digamos, ¿qué implica el litio o qué significa el litio en esta región, digamos, de América del Sur, principalmente? Resulta que hay una zona, un lugar que se llama Triángulo del Litio, que está conformado por el Solar de Uyuni en Bolivia, el Solar de Atacama de Chile y el Solar del Hombre Muerto en Argentina.
Uh-huh.
Ese Triángulo de Litio conforman prácticamente el 80% de las reservas mundiales de litio. Estamos hablando de que la mayor parte del litio en el mundo se encuentra en ese lugar. Esto estamos hablando de la forma en la que se encuentra el litio en la naturaleza es en salmueras. Salmuera es una, digamos, es agua con unas concentraciones altísimas de sal, digamos. Se le dice salmuera porque tiene unas propiedades un poquito diferentes a las del agua, es un poquito más pesado, las sales están en muy alta concentración y tienen algunas propiedades un poco particulares.
Uh-huh.
Pero es, digamos, sal húmeda, por así decirlo, ¿no? Es de muy fácil extracción porque como se encuentra así en estos salares, lo que hay que hacer es cosecharlos y sacarle las impurezas que tiene, porque viene acompañado con cloruro de sodio, por ejemplo, que es la sal común, cloruro de potasio, que también se utiliza como sal, pero muy menor cantidad, y algunas otras cosas que vienen acompañadas, todo eso hay que separarlo, y lo que se obtiene es una sal de litio,
uh-huh.
que tiene una pureza que no sirve para lo que vamos a decir ahora que sirve el litio. Entre una de las cosas, digamos, por las cuales se usa el litio, es en las baterías de litio, justamente, ¿no?
Sí.
Es decir, todos los celulares que usamos ahora, las computadoras, todas las baterías están hechas con baterías de litio.
Uh-huh.
¿Y por qué con baterías de litio? Porque el litio, en contacto con otros compuestos, produce una pila que es reversible. ¿Qué significa esto? Que uno puede recargar esa pila.
Sí.
Entonces, cuando uno se acaba la batería del celular, lo enchufa y lo vuelve a recargar muchas veces,
uh-huh.
tiene una vida útil bastante larga, lo mismo con la computadora.
Uh-huh.
Es decir, esa reacción química reversible permite que la batería se vuelva a utilizar muchísimas veces.
Sí.
Y aparte, sirve para autos eléctricos,
uh-huh.
porque justamente las baterías que tendrían los autos eléctricos o que tienen algunos, a través, ¿te acuerdas que habíamos hablado de la producción de autos eléctricos en el mundo y algunos modelos que se están haciendo y la potencialidad que tienen en el futuro? Una de las de los componentes son las baterías de litio.
Uh-huh.
Con lo cual tiene un potencial muy, muy, pero muy importante. Se estima que la demanda de litio se va a triplicar en el año 2025.
Sí.
Con lo cual, bueno, estos tres países tienen una amplia posibilidad como para poder desarrollar este tipo de cosas.
Un segundo. Sí. La extracción del litio, uh-huh. ¿Mediante qué proceso se realiza y si el mismo incurre en algún tipo de contaminación al medio ambiente?
Bueno, vos sabés que las actividades del hombre siempre implican algún tipo de impacto ambiental, uh-huh. ¿No es cierto?
Sí.
No es la minería de suelo abierto esto. No hay que hacer excavaciones ni explotar, digamos, dinamitar las montañas ni nada por el estilo. Son salares que tienen muchos kilómetros cuadrados, lo que hace es juntarse eso ahí. Y en resumidas cuentas, lo que se intenta hacer es evaporar el agua que contiene y concentrar las sales con las cuales cuenta.
Uh-huh.
Para eso se utilizan procesos de separación primero y uno de evaporación al final. Con uh-huh. lo cual parece ser un proceso bastante inocuo, digamos, salvo con lo que se hace con eso que se separa,
sí.
Que en realidad es cloruro de potasio, cloruro de sodio, la sal común, etcétera, etcétera, que eso hay que ponerlo en algún lado.
Sí.
Se puede utilizar como un subproducto, pero hay que empezar a acumularlo, digamos, en otros lugares distintos de donde la naturaleza los había puesto.
¿Y
digamos.
Se hace o no se hace?
Sí, se hace. Ahora, digamos, en Argentina la producción de litio no es muy grande, es mediana. Lo que se hace, digamos, es acumular esos residuos, por así decirlo, en lugares donde no entra, digamos, en contacto con el medio ambiente, y si entra en contacto con el medio ambiente es en condiciones más o menos similares, porque la sal ya estaba ahí en uh-huh. el medio ambiente, digamos.
Claro.
No es que se hace una reacción química y a la naturaleza le estoy dando otro compuesto químico diferente. No, es el mismo compuesto químico que yo tomé de la naturaleza.
Uh-huh.
Con lo cual, en este sentido, no hay demasiadas, digamos, controversias, como sí hay, por ejemplo, con la extracción de del oro, de la plata, donde sí se utilizan incluso químicos adicionales como el cianuro, como otras cosas, para poder separar las impurezas y hacerlo más puro. Respecto de del uso, digamos, del uso estratégico que puede llegar a tener el litio, es también muy importante, porque resulta ser, y esto también lo hablamos en alguna de las columnas, que en Europa se está llevando a cabo un proyecto llamado ITER, que es el International Thermonuclear Experimental Reactor. ¿Qué uh-huh. es esto? Esto es el estudio de la fusión nuclear. Nosotros hablamos ya varias veces de la fisión nuclear, que es la forma de obtener energía eléctrica por medio de energía atómica, con la cual, digamos, se utiliza comúnmente en la actualidad. Es una reacción en cadena en donde se bombardean con neutrones los átomos que producen, digamos, radiación. Y eso puede ser utilizado para calentar y obtener energía eléctrica. La fusión nuclear es lo que sucede en el Sol.
Sí.
Dos átomos de deuterio y tritio, que son los átomos de hidrógeno con neutrones adicionales, acordemos, ¿no?, de las clases de química, se fusionan para dar un átomo de helio, un neutrón y energía. ¿Te acordás de la formulita de Einstein? Energía
sí.
igual a masa
sí.
por velocidad de la luz al cuadrado.
Sí.
Bueno, eso significa que con muy pequeñas cantidades de masa se pueden obtener grandes cantidades de energía. Entonces, la fusión lo que intenta obtener es eso. Con muy poquita masa, grandes cantidades de energía. Ahora, esto no es fácil, por supuesto, hay todo un proyecto, hay que obtener un plasma de 150 millones de grados centígrados, 10 veces más que la del Sol, hay que controlarlo, eso por supuesto no puede tocar ninguna pared de nada, no hay nada que aguante, ningún material que aguante esa cantidad, por lo tanto se hacen, se generan campos magnéticos para que esa cosa flote, en fin, hay todo un proceso, digamos, bastante complejo, y que se está estudiando. Ahora, el deuterio, que funcionaría como combustible de esta fusión, se obtiene de la naturaleza. Por ejemplo, en un vaso de agua hay deuterio, que es, ya dijimos, la molécula de hidrógeno con un neutrón más. Eso se puede separar fácilmente, se obtiene. El tritio no, el tritio decae, es decir, tiene una radiación muy, pero muy bajita, y va decayendo en el tiempo, con lo cual no está en la naturaleza abundantemente. Uh-huh. Entonces se utiliza litio, que es el número 3 de la tabla periódica.
Sí.
Es el que viene después del hidrógeno y del helio. Entonces, al irradiar litio, que es el número 3, se obtienen átomos de tritio, uh-huh, que es el número 1.
Sí.
Entonces, el tritio se obtiene justamente a partir del litio. El litio conformaría entonces uno de los combustibles para esta fusión nuclear. Es muy importante. Con muy poquito litio se pueden generar, por ejemplo, acá hay un número, entre 6 y 9 toneladas anuales de litio, se pueden generar 1,5 gigawatt de energía durante un año.
Epa.
Es enorme la cantidad de energía que se puede generar con tan poca cantidad de este elemento, ¿no es uh-huh cierto? Entonces se dice que el litio puede llegar a ser una cuestión, digamos, un elemento estratégico en el futuro, porque se está hablando de que en el 2050 se va a construir el primer reactor de potencia comercial de este estilo.
Uh-huh.
En el 2040, 10 años antes, el primer reactor demostrativo, es decir, una demo.
Sí.
Entonces, los que tengan el litio van a poder tener por lo menos el material, la materia prima, como para poder llevar eso adelante.
Uh-huh.
Ahora, en la actualidad, ¿qué es lo importante? ¿Sacar el litio de la naturaleza y venderlo así como está, que está a cerca de $6,000 por tonelada? No, en realidad ahí no está la cuestión. La cuestión está en industrializarlo. Y es por eso que se hace el acuerdo de YPF con la provincia de Jujuy, la Universidad Nacional de Jujuy, justamente para investigar de qué manera se pueden fabricar las celdas de combustible, que son las pilas, y los packs de celdas, que son las baterías,
uh-huh,
enfocado al uso de vehículos eléctricos. Ahí es donde está la cuestión. O sea, la cadena tecnológica multiplica por 1,000 el valor agregado del litio. Cuando el litio sale $6 por kilo, $6,000 por tonelada, la batería de un vehículo eléctrico sale $25,000 y tiene 5 kilogramos de litio. Así que imagínate la cantidad de veces que se multiplica el valor del litio industrializado.
Seguro. Sí.
Si uno puede dominar justamente la tecnología de la batería de un vehículo eléctrico, que no es nada fácil también.
Uh-huh.
Entonces, acá Bolivia también ha hecho algunos avances en ese sentido. Hay un proyecto de industrialización, una inversión anunciada de $620 millones que va a financiar el Banco Central Boliviana. Hay una planta piloto inaugurada en enero del 2013 para obtener justamente litio de alta pureza, y una planta piloto para el ensamblaje de baterías de litio que fue inaugurada en febrero del 2014. O sea que en Bolivia están un poquito más adelantados que nosotros por este impulso que se le dio inicialmente. Ahí fabricaron ya, tienen capacidad para fabricar 1,000 baterías para PCs y celulares y 40 baterías para bicicletas. Si bien todavía no han desarrollado las de vehículos, van en camino a eso.
Claro.
Y de esos son pasitos que hay que ir haciendo, ¿no es cierto?
Sí, señor. Bien, bien. Ahora, en esta posibilidad de enfocar la industrialización del litio en nuestro país, en Bolivia, tiene que ver, mira vos qué pregunta que hago haciéndome el ingenuo, tiene que ver con avances estratégicos de parte del imperio en esas zonas.
Y puede ser, obviamente en todos aquellos lugares donde haya materias primas disponibles y que no estén bajo el estricto control estatal, como muchas veces sucede en nuestros países, Recordemos que, por ejemplo, en nuestro país la explotación de la minería está regida por la ley de incentivo a las inversiones de la década del 90, con lo cual tiene muchísimos beneficios. Es muy, pero muy fácil que los capitales extranjeros puedan ingresar en ese terreno. Esto podría ser justamente un freno a eso, si bien la explotación de litio yo creo que va a seguir estando en manos de las empresas extranjeras, porque acá están participando empresas extranjeras en la explotación de litio. Si no se modifica la legislación de la década del 90, esto por lo menos sería aprovechar la explotación de materia prima en términos de industrialización, que viene hasta ahora de la mano de YPF con este Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas sobre el litio. Lo mismo en Bolivia, ¿no?
Bien, recordemos la zona geográfica donde se encuentra la mayor concentración.
La zona geográfica es el salar más grande que tenemos en nuestro país, el Salar del Hombre Muerto, que es en la zona de Jujuy, Salta. Ahí hay otros salares en donde también se están extrayendo y hay proyectos de extracción de litio. Después está el Salar de Uyuni en Bolivia, que es un enorme salar que hay en el sur de ese país, también en donde hay producción de litio, y el Salar de Atacama en Chile. Los productores más importantes del mundo son Australia, que lo obtienen de salmuera y de otros de otras fuentes. El segundo es Chile, hace poquito era el primero Chile, el mayor exportador de litio. El tercero es China, que también obviamente tiene intereses en ese sentido, y el cuarto es Argentina.
Ahora me cierra un poquitito porque la base del Comando Sur de los Estados Unidos en la zona de Concón, allí en Chile, y la que pretendían en Resistencia del Chaco.
Es posible, todo tiene que ver con todo.
Todo tiene que ver con todo, querido amigo. Te mandamos un muy fuerte abrazo, querido Martín. Nos estamos encontrando el próximo domingo.
Muchas gracias, Norberto. Un abrazo grande. Nos encontramos el próximo domingo.
Fue el ingeniero Martínez Calabrini Ortiz con su columna de industria aquí en el Club de la Pluma. Ya regresamos con más. Lo tenemos todavía a hacer.